como todos los años en torno a esta fecha, y este año ha coincidido que el 8 de marzo es también lunes de Ateneo, como todos los años el Ateneo dedica su conferencia en esta fecha a conmemorar, a celebrar el Día de la Mujer. Y este año, en que se cumplen 100 años de la muerte de Emilia Pardo Bazán, la Junta Directiva del Ateneo decidió que la conferencia del Día de la Mujer estuviera dedicada a Emilia Pardo Bazán. Y para hablar de Emilia Pardo Bazán en los lunes del Ateneo, hemos elegido probablemente a la persona más adecuada como su conferencia demostrará, Marina Mayoral. Su carrera investigadora se inició sobre la otra gran figura de las letras de Galicia en el siglo XIX, Rosalía de Castro, pero también Emilia Pardo Bazán. Para quienes nos interesamos por doña Emilia, Marina es una autora de referencia.
Pues, boas tardes a todo o mundo, moitas gracias, José Manuel, e moitas gracias ao Ateneo e tamén a todos os que estades hoxe escoitando. Imos falar de dona Emilia Pardo Bazán e da sociedade do seu tempo. E caeu esta conferencia ben porque caeu no Día da Muller e imos falar das dificultades dunha muller literata. E vou comenzar con unha cita da novela Dulce Dueña, que foi a última que escribiu. É unha especie de testamento literario. É moi importante esta novela na súa traxectoria. En ela atopamos un comentario da protagonista de Natalia Mascareñas sobre o que é a vida literaria, a vida social para unha muller escritora. Di así: "Por haber tenido yo la curiosidad de leer algunos manuscritos del archivo, las hijas del juez, que son las leones de Alcalá y que me tienen tirria, me han puesto de mote la literata. Literata. No me meteré en tal avispero. Pasar la vida entre el ridículo si se fracasa y entre la hostilidad si se triunfa. Fracaso, hostilidad e burla." Era un pensamento só de un personaxe ou doña Emilia en 1912, que é a data en que publica Dulce Dueño, pensaba tamén así? Pois voulles ler o que ela escribiu ese mismo ano no periódico Diario de la Marina de La Habana. Fala do que era a súa vida, do que foi a súa vida literaria, e di: "No hubo diablura que no se ejercitase contra mí. Ya eran chinitas, ya zurriagazos." De manera que coincide co que pensaba o seu personaxe. Puxo na súa boca o que ela estaba pensando tamén. Doña Emilia, Rosalía, 50 anos antes, e no medio podo lles asegurar que todas as mulleres que escribían, nun momento ou outro, dixeron cousas semellantes. Había unha clara hostilidade da sociedade de cara ás mulleres que escribían, de cara ás literatas. Había un patrón, un cano, un modelo de muller perfecta, que era o do anxo do fogar. O modelo ideal de muller era esa muller que se ocupaba dos fillos, que se ocupaba do home, que se ocupaba dos pais cando eran bellos, que se ocupaba de todo o que se refería ao fogar e que non saía dai. Ese era o anxo do fogar. Había tamén a crenza de que toda literata era muller de sospeitosa moralidade. Es decir, dedicarse a esa vida era poñer xa en entredito si eras unha boa muller ou non. Hai multitud, créedeme, de testimonios. Eu escollín un que me fai gracia, que é don Nicolás Bell de Faber. Por que escollín? Bueno, era alemán, estudiou moito a literatura española, escribiu moito sobre o século d'ouro, era un home erudito, enterado, e namorouse dunha andaluza moi literata, que era Frasquita Larrea. E don Nicolás, que por circunstancias quedaron separados, porque durante a invasión napoleónica él ficou en Alemania e ela estaba en Cádiz facendo que lle daba gana. Pero él escribía e decía cousas como estas: "La esfera intelectual no se ha hecho para las mujeres. Dios ha querido que el amor y el sentimiento sean su elemento. ¿Por qué son tan desgraciadas todas las mujeres sabias? ¿Por qué se las detesta? ¿Por qué se las ridiculiza, por lo menos? Pois é que, xunto a ese canon do anxo do fogar, hai outro, que é o da modestia. As mulleres con talento debían ocultar. Estaba claro que doña Emilia iba a estrellarse contra a sociedade do seu tempo. Ela era unha persoa excepcional por moitos conceptos. Naceu unha familia privilexiada que non puxo trabas a que ela era. Leía moitísimo e, además, ela tiña unha extraordinaria memoria. Era capaz, dixo ela mesma, cando era nena, leía a Biblia e o Quijote e aprendía de memoria capítulos enteiros. Eso é excepcional, pero tiña que ocultalo, porque era a norma. Pero doña Emilia non ocultou nunca. Doña Emilia exhibiu absolutamente toda a vida o que sabía, que era moitísimo, pero eso a sociedade non o soportaba. Chamáronlle de todo, é dicir, menos sabia de todo, porque pedante todo o mundo. Quén decía eso de doña Emilia? Era a sociedade burguesa? Pois non, era a sociedade burguesa, pero tamén era os seus colegas. E eu fun reunindo algunhas cousas das que decían dela. Por exemplo, empecé con don Marcelino Citeino. Bueno, pues miren o que decía. Es para mí muestra patente de la inferioridad intelectual de las mujeres, bien compensada con otras excelencias, el que teniendo doña Emilia tantas condiciones de estilo y tanta aptitud para estudiar y comprender las cosas, tenga al mismo tiempo un gusto tan rematado y una total ausencia de tacto y de discernimiento. En cuanto a doña Emilia, no hay que tomarla por lo serio, en este punto ni en muchos otros. Tiene ingenio, cultura y, sobre todo, singulares condiciones de estilo. Pero, como toda mujer, tiene una naturaleza receptiva. Esta era otra de las cosas. Las mujeres tenían una capacidad para recibir lo que les enseñaba, pero no eran creativas. Tiene una naturaleza receptiva y se enamora de todo lo que hace ruido, sin ton ni son y contradiciéndose 50 veces. Un día se encapricha por San Francisco y otro día por Emil Solá. ¿Qué pasa cuando doña Emilia publica Los Pazos de Ulloa con una autobiografía o comienzo, en que conta cómo era de nena, cómo era su vida, conta eso que leía Biblia y tal? Digo, doña Emilia Pardo Bazán ha publicado el primer tomo de una nueva novela que no he leído, pero sí he leído unos apuntes autobiográficos con los que la encabeza y que, a mi entender, rayan en los últimos términos de la pedantería. Hicimos ver otro caso muy diferente, que o de Zorrille. Poeta ao que ela admira moitísimo, moitísimo. E como yo agradeceu el? Pois no ano, no decembro de Nadal de 1892-93, pídenlle versos dun periódico. Ele escribe un poema melancólico, realmente, porque está moi mal, está enfermo, morre pouco despois, ás 3 semanas morreu. Bueno, pois empeza así, moi melancólicamente. E aún, por costumbre acaso, tal vez por cortesía, para año nuevo, versos me pide el liberá. Fala desde o tempo que está, dice, enfermedad ridícula, nativa, hereditaria, no menos dolorosa, ridícula por ser, condéname a 3 años a vida solitaria, tal vez a vivir muchos, aislado como un paria, del mundo a no ver nada y a no dejarme ver. Bueno, ese, aunque escribe moitos versos sobre que lle pedí. Di que ten unha visión onde se ven todos os que están neste século, no outro, neste ano, no 92, no 93. E no medio desa ristra de nomes, onde hai de todo, hai toureiros, hai cantantes, hai pintores, hai poetas, hai políticos, Benjur el atrevido, Vidar el polemista, el buen Marqués de Cuba, el cisne Campoamor, la inevitable Emilia. La inevitable Emilia. E fixo fortuna, porque a partir de aí os seus enemigos empezaron a chamarlle así, a inevitable Emilia. Tenho outros exemplos, son de Palacio Valdés. Tiña fama de envidioso e realmente debía ser, porque o que lle conta a Clarín nestas cartas son cousas sempre molestas sobre doña Emilia. Él sabía que estaban enemistados por estas datas, que son do ano 90, do 87 a 90, pero contalle sempre cousas sin falando mal de doña Emilia. Algunhas estúpidas parecen comentarios dunha porteira chismosa. Por exemplo, dice, otro rasgo de la Pardo. Me ha dicho el dependiente de Suárez, fíxense na fonte, me ha dicho el dependiente de Suárez que tiene a la puerta de su casa un cuadrito de quita y pon que dice: la señora Pardo Bazán no está. Yo creo que si en el mundo se perdiese la noción de la cursilería, la presencia de esta mujer bastaría para resucitarle. Pereda. Bueno, Pereda también decía sus cosas sobre doña Emilia. Por ejemplo, cuando publica Los Pazos, opina que a novela é boa. Dice, tiene capítulos de una belleza indiscutible. Sin que aparezca por toda la novela señal alguna de ese pujo de sectaria artificiosa que tanto perjudica en otras. Es decir, hay un elogio, pero inmediatamente después dice: lo que refuto por insoportable e indigerible es la autobiografía del principio. Es de una cursilería semiestúpida que tira de espaldas. Esto conta yo por carta a Galdós Pereda. Después ven Clarín. Clarín es un tema muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Porque Clarín pasó de ser o prologuista de la cuestión palpitante, o sea, de hacerle críticas favorables, a tratarla en una carta a Galdós de puta. Así de claro. Es decir, ¿cómo fue esa evolución? ¿Qué pasó? Evolución es la siguiente. Publica, saen Os Pazos de Ulloa. Todo el mundo está de acuerdo en que es una boa novela. E Clarín también. Di una crítica que publica en la Ilustración Ibérica, entre enero y xaneiro, do ano 87, bien se puede decir ahora sin ningún género de reservas, Emilia Pardo sabe escribir buenas novelas. E fai eloxios de outros personaxes, de como está feito así. Pois uns meses máis tarde, publica un libro onde recolle críticas anteriores, e Nueva Campaña, que publica un pouquiño, uns meses máis tarde, tamén no 87. E aí, xa a crítica non ten nada que ver co anterior. Empeza a poñerle todos os errores por diante. Dice que se mete a escribir sobre temas que requieren una libertad que ya no está dispuesta a tomarse. Monja profesa, podía ser, y escribir como escribe y lo que escribe. Y no quiere enseñarnos su espíritu en las novelas, y para ello se abstiene de penetrar en la sustancia de las cosas. No veo ideas sentidas ni sentimientos reflexionados. No veo el alma de esta señora que tanto tendrá que ver. Pero no quiero acabar con una visión tan pesimista de la vida de doña Emilia. Porque hay otro escritor con quien tuvo relación, a quien admiró, a quien seduce, estoy segura de que sedució ella a Galdós, y con quien mantuvo siempre una buena relación. En la última de las entrevistas que lle fan, pregunta el caballero Blas: ¿quiénes han sido y son sus grandes amigos? Él la di: por lo pronto Castelar, que me quería como una hermana. Otro gran amigo que tuve fue don Antonio Cánovas y su mujer. El duque de Rivas lo es en la actualidad. Y Galdós, e fai una pausa, y di: Galdós y yo nos queremos mucho. En presente. Cando os dos son muy bellos. Na última das cartas que guardamos, que conservamos, de doña Emilia a Galdós, comeza diciéndole: querido amigo y maestro, te despídese como su invariable amiga. Es una hermosa manera de rematar esa hermosa relación entre dos grandes talentos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la su atención.